El capítulo 17 de Primera de Reyes nos introduce ahora a un personaje que es realmente muy interesante. Nada más ni nada menos que el profeta Elías Tisbita. Lo que sea que Tisbita signifique, no lo vamos a considerar. Elías venía del área de Galaad, la cual se llama hoy Transjordania. Estaba al otro lado del Jordán, en el área de Gad. Es posible que Tisbita signifique que él realmente no era un israelita, que era de alguna otra nacionalidad. Pero eso es solo una conjetura. Nosotros no sabemos con certeza qué significa. Ahora, él tenía una carrera muy interesante. Él fue a la tribu apóstata del norte cuando ese malvado rey Acab estaba allí con su esposa, malvada esposa Jezabel. Ellos habían eliminado la adoración a Jehová. Habían introducido la adoración a Baal al pueblo de Israel. Habían roto los altares de Dios, habían asesinado a los profetas de Dios, y así habían terminado con la adoración a Dios en el reino del norte, allí en Israel. Este es un periodo oscuro, muy oscuro, de la historia. Y en él aparece Elías en escena con el mensaje de Dios y las advertencias de Dios para el pueblo. Por eso decimos que es realmente un personaje muy interesante. Está profetizado en Malaquías que antes de que Jesús regrese, Elías vendrá y volverá los corazones de los hijos a los padres. Dios está enviando ahora a Elías a la nación de Israel para traer un gran avivamiento a Israel. Eso ocurrirá antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Cuando Zacarías, el sacerdote, según se registra en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, estaba en el templo cumpliendo con su tarea de ministro, de sacerdote, el ángel Gabriel se paró al lado del altar y le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth, a su avanzada edad, habría de tener un hijo. Y le dijo además, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Allí la clave, según creo yo, es el espíritu y el poder de Elías. Luego nosotros seguimos cuando, en el primer capítulo de Juan, cuando Juan el Bautista está cumpliendo su ministerio, ellos vieron a Juan y le dijeron, ¿quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no. Entonces, ¿tú quién eres? Él dijo, soy la voz del que clama en el desierto, diciendo, preparad el camino del Señor. Juan no negó que él fuera Elías. Sin embargo, luego de la muerte de Juan el Bautista, Jesús estaba hablando acerca de Juan y dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Usted puede leer este versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Los discípulos luego le dijeron al Señor, él le estaba dando a Juan el Bautista este crédito por ser uno de los grandes profetas. Ellos dijeron, ¿cómo es entonces que la Biblia dice que Elías vendrá primero? Jesús dijo, Elías vendrá primero. En otras palabras, la profecía de Malaquías será cumplida. Antes de que Jesús regrese de nuevo a la tierra, vendrá Elías. Pero también él dijo, si ustedes pueden recibirlo, este es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces nos damos cuenta de que hay dos aspectos en cuanto al regreso de Jesucristo. Su primera venida fue para entregarse a sí mismo, como Dios lo había aconsejado, planificado, en sacrificio por nuestros pecados. La segunda venida de Jesucristo será para reinar, establecer el reino de Dios sobre la tierra. Tenemos allí dos aspectos de la venida de Cristo. De esa manera, también tenemos dos aspectos de la profecía de Elías siendo el precursor del Mesías. Así Juan el Bautista, en el espíritu y en el poder de Elías, fue precursor en cuanto a la primera venida, pero el mismo profeta Elías regresará para ser el precursor antes de que ocurra la segunda venida, es decir, el regreso a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista andaba en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora, Elías aparece con Jesús en el monte de la Transfiguración. Recuerda cuando Jesús subió al monte con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró delante de ellos y aparecieron hablando con Jesús allí en el monte de la Transfiguración Moisés y Elías. Sin duda en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 2, donde habla del Señor enviando a los dos testigos, sus dos testigos ante la nación de Israel, sin duda uno de esos dos testigos, de hecho, será Elías. Y allí se cumplirá la profecía de Malaquías. Vemos entonces que este Elías, el profeta Elías, es un personaje muy interesante, porque él está entretejido en toda la historia. Es el comienzo de su carrera aquí, pero también después aparece en el monte de la Transfiguración y luego aparecerá una vez más antes de que Jesús regrese otra vez a la tierra para establecer su reino. Debido a la profecía de que Elías vendría la primera vez, es por esto que los judíos en cada Pascua, cuando celebran la Pascua, siempre dejan ellos una silla vacía y la puerta abierta, como una señal de su anticipación al Mesías, y la silla puesta para Elías está allí antes de su regreso. Así que reiteramos, es un personaje muy interesante. Entramos ahora al estudio de Elías, que vino a Israel en ese periodo oscuro de la historia, cuando había un gran declive espiritual. Y él aparece dramáticamente con un anuncio también dramático, y luego desaparece. Él fue al malvado rey Acab y le dijo, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y luego, él se fue. Y se fue por 3 años y medio. Durante ese tiempo hubo sequía, no llovió, no cayó rocío del cielo, hasta que la tierra quedó seca, quedó muerta. Elías se fue primeramente hacia el arroyo de Querit, que está hacia Galaad, de donde él venía. El Señor le instruyó que fuera al arroyo, bebiera de su agua, y le dijo, allí te alimentaré. Y Dios puso, o mejor dicho, dispuso a unos cuervos para que le trajeran comida cada día. De hecho, le traían en la mañana y en la tarde. Le traían pan y le traían carne. Así que él estaba allí en el arroyo de Querit. En la mañana y en la tarde, los cuervos aparecían con la comida y él se quedó allí junto al arroyo, pero como dice la Biblia, el arroyo se secó por la falta de lluvia. Entonces el Señor le ordenó a Elías que se fuera a la ciudad de Sarepta, cerca de Sidón, allí donde podríamos decir en el día de hoy está el Líbano, y allí le dijo, hay una mujer viuda, ella te sustentará. Entonces fue que él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice el versículo 10, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le dijo a ella, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mientras ella iba a traerle un vaso de agua, él dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ella abrió su corazón, ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que Elías le dijo a esta viuda, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bien, entonces tenemos que la mujer fue y le prepara a Elías un poco de pan, encontró que aún había harina y aceite y siguió alimentándolo durante todo ese tiempo de sequía. Durante todo ese tiempo, la harina no escaseó ni el aceite menguó. Siempre había suficiente para hacer uno más. Es realmente, estimado oyente, un milagro extraordinario. No hay desperdicio del aspecto milagroso de esto. ¿Cómo fue que Dios suplió milagrosamente? Pero es interesante, el profeta dijo: prepara para mí primero y luego para ti y tu hijo. Tenemos algo que tiene una aplicación espiritual en esto, en cuanto a entregar a Dios los primeros frutos de nuestras vidas. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto lo puede encontrar en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ahora, si nosotros damos vuelta a esta prioridad y comenzamos a buscar primero las otras cosas, nuestra vida estará complicada buscando esas otras cosas y no tendremos tiempo para Dios. Pero si respetamos el orden, si primero buscamos nuestra relación con Dios, entonces todas mis otras relaciones estarán balanceadas. Todas ellas funcionarán. Vea usted, mi vida existe en dos planos: el eje vertical, sobre el cual se desenvuelve mi vida, y el plano horizontal, el área externa, mi relación con otras personas. Si el eje vertical de mi vida es correcto, es decir, si mi relación con Dios es como debiera ser, entonces el plano horizontal de mi vida estará correcta también. Mi relación con aquellos a mi alrededor será correctamente balanceada y estaré viviendo una vida armónica si es que el eje vertical está correcto, si mi relación con Dios es lo que debe ser. Sin embargo, si mi vida en el eje vertical no es correcta, mi relación con Dios no es lo que debe ser, entonces mi relación en el plano horizontal, mi vida en relación a los demás, no funcionará bien. Me encuentro a mí mismo en esta loca experiencia desordenada, donde siempre estoy intentando balancear mi vida, y me encuentro gastando todo mi tiempo intentando poner todas las cosas en orden y tratando de que las cosas estén en el enfoque apropiado, pero nunca lo logro. En el momento que intento arreglar una cosa, se me desestabiliza otra. ¿Se da cuenta? Siempre estoy tratando de tener mi vida correctamente balanceada, pero parece que nunca soy capaz de lograrlo. Mis relaciones están estropeadas. Ahora, si yo gasto mi tiempo solo en eso, yo solo estoy tratando los síntomas. Es como intentar tratar un tumor cerebral con aspirinas. ¿Se da cuenta? Podré reducir un poco el dolor para que no sienta tanto, que es tan malo y lo demás, pero el no sentir esos dolores de cabeza tan severos no indica que no tengo el problema. Usted está tratando solo los síntomas. No llega a la raíz del problema. Muchas veces ocurre esto con las personas que solo tratan con los síntomas en el plano horizontal. Tratan de mantener un balance o un equilibrio adecuado, cuando en realidad la solución es muy, pero muy simple. Se trata de tener el eje vertical correcto. Se trata de tener mi relación con Dios perfecta. Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Elías dijo: prepara primero para mí. Ahora, si ella se iba y hacía primero la comida para ella y su hijo, entonces, sin duda el barril hubiera estado vacío. El aceite se hubiera terminado, ellos hubieran muerto. Prepara primero para mí y luego para ti y para tu hijo. Pon al Señor primero. Eso es lo que dice, estimado oyente. Pongamos al Señor primero. ten tus prioridades correctamente y Dios se ocupará de ti. Dios se ocupará de los otros aspectos de tu vida. Así que la relación más importante que tenemos nosotros en este mundo, estimado oyente, es nuestra relación con Dios. Nada debería estar primero que esa relación. Si yo voy a trabajar en alguna relación, yo debería estar trabajando en esa relación con Dios sobre toda otra relación. Porque si eso está correcto, todo lo demás estará correcto. Si esa relación con Dios no está en orden, no hay forma de que yo sea capaz de tener las demás relaciones en orden en mi vida. Siempre mi vida estará desordenada. No hay forma en que usted pueda tener una vida ordenada a menos que su vida esté centrada en Dios. Ese es el eje vertical sobre el cual su vida está rotando. Elías realmente expuso ante esta mujer un principio para que Dios obrara. Pon a Dios primero, le dijo, y Dios se encargará de ti. Él se ha de encargar de las demás cosas. Pero es prioritario, es simple, es básico. Aún así, es una de las verdades más trascendentes, más importantes que nosotros necesitamos aprender en toda experiencia de nuestra vida. Y esto es que nuestra relación con Dios debe ser prioritaria a toda otra relación. Estimado oyente, permítame ser reiterativo. Asegúrese de tener una buena relación con Dios, porque de eso depende todo lo demás. La mujer hizo lo que Elías le dijo. Dios se encargó del resto. En el versículo 16 tenemos, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Lo interesante aquí es que ella pensaba que la muerte de su hijo estaba de alguna manera relacionada con su propio pecado. Pero seguimos leyendo y dice así, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bien, estimado oyente, hemos tenido aquí nuestra introducción a la historia de Elías.